nos han abierto los espacios, siempre nos han tratado con respeto y por eso acepté esta rueda de prensa. Estamos recorriendo el país de nuevo para llevar a cabo reuniones con los dirigentes de Morena en todo el país, y son reuniones cerradas, pero en el caso de Campeche, como es algo especial, acepté con mucho gusto por ustedes, por la forma, repito, respetuosa en que nos han tratado, contestar las preguntas que ustedes tengan. De modo que muchas gracias y estoy a las órdenes.
Primera pregunta, ¿cuánto trae? Usted está proponiendo utilizar lo que son las Afores, la mitad de las Afores para invertir en lo que es la industria energética. Si me podría explicar cómo se pretende hacer esa inversión, ¿qué rendimiento tendrían los trabajadores para que no corra riesgo su capital para su jubilación? La segunda, que no es una medida un poco populista como el presidente del empleo, la tercera, que lo siguió acerca del libro de Enrique Peña.
Acerca de los Afores, lo primero es garantizar que los fondos de los trabajadores, fondos de pensión de jubilación, estén seguros, que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, se pongan en riesgo esos recursos. Eso es lo primero, de modo que no estamos pensando en utilizarlos. Sí, significa riesgo para esos fondos. No hemos hecho ningún planteamiento de ese tipo. Habría que analizarlo bien, pero mi preocupación va en el sentido de que se le asegure a los pensionados, a los jubilados, que van a tener sus fondos para el retiro. Eso es lo primero. Lo de Peña Nieto, no sé qué fue lo que presentó. Desde luego, él es el candidato que representa más de lo mismo. Las cosas están muy claras en nuestro país. Hay dos opciones, hay dos caminos. Más de lo mismo, que es lo que representa Peña Nieto, que es seguir en el camino trillado de siempre, que significa más corrupción, más privilegios, más injusticias, y la otra opción, la que representamos nosotros, que estamos proponiendo un cambio de fondo para transformar la vida pública de México, cambiar la política económica porque no ha funcionado, cambio en lo social, para que se combata la desigualdad, con el propósito de ser cada vez más humanos, y también para que no haya frustraciones y no haya estallidos de odio, de rencor, que no haya inseguridad, que no haya violencia. Serenar a la sociedad ante la justicia, bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y tercero, que podamos también fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Por eso he hablado y voy a presentar los fundamentos pronto de lo que es la República Amorosa que postulamos. Fortalecer todo lo que tiene que ver con el amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Peña Nieto, en esencia, es más de lo mismo. ¿Quién va a decidir? La gente, los ciudadanos. Por eso, va a haber una elección el año próximo. En todo lo que significa elegir, subrayo, el pueblo va a elegir si quiere más de lo mismo o un cambio de fondo. Eso es lo que puedo comentar.
¿Qué tanto se ha avanzado en la cuestión de la estrategia? ¿Cambia Andrés Manuel su estrategia sobre todo dirigida ahorita a la ciudadanía, o cambia Andrés Manuel? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Lo vemos más?
Siempre,
discurso,
siempre he pensado igual. Yo no tengo enemigos, ni quiero tener. Tengo adversarios. No odio. No es mi fuerte la venganza. Lucho junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, por la justicia. Lo que nos mueve es la justicia. Justicia, no venganza. Entonces, estamos aclarando todo esto. Y qué bueno que se piense que es un nuevo discurso, aunque la verdad es el mismo discurso, porque nosotros siempre hemos actuado de manera consecuente. Les puedo decir que siempre hemos actuado de manera responsable. Nos defraudaron, como ya estoy cambiando el discurso, ahora ya no puedo decir otra cosa. Bueno, sí, nos robaron la presidencia. Y hubo, desde luego, protesta, pero no hubo violencia. No se rompió un vidrio. Vieron quienes nos cuestionaron por las protestas en el Zócalo, en Reforma, pero hicimos eso precisamente para que no se desbordara el movimiento y para que no hubiese violencia, para que no se presentaran actos violentos. Ahora está el caso de Egipto, muy lamentable. Derrocaron a un dictador con una movilización y hubieron 800 muertos en una primera etapa. Lograron que se estableciera una junta militar. Y ahora sigue el conflicto, más muertos. En el caso nuestro, y no fue poca cosa el que nos hayan despojado del triunfo, actuamos responsablemente y no se perdió una sola vida. Es decir, nadie perdió la vida. Y hemos actuado de manera responsable. Entonces, ahora hay también una actitud, si se dice que yo he cambiado mi discurso, yo también puedo decir que también ha cambiado la actitud de mucha gente, ¿no? Que están más dispuestos a escucharnos. Esto tiene que ver con las circunstancias. Ahora se han dado cuenta de que fueron engañados, porque hubo una campaña de desprestigio en contra nuestra. Decían que yo era un peligro para México, y que si se daban los cambios, iba a haber caos en el país, todo lo que desgraciadamente ha estado sucediendo. Entonces la gente que fue engañada también está pensando, y es de sabios cambiar de forma de pensar, de manera de ver las cosas. Entonces, esto es lo que se está dando, y también tengo que decir, ahora, sobre todo en estos últimos tiempos, no en el caso de Campeche, porque aquí siempre que vine, después del fraude electoral, los medios me atendieron. Pero después del fraude, en algunos estados, se cerraron por completo los medios. Entonces, ahora es distinto. Ahora hay más apertura. Y esto ayuda, pues, a que nos escuche más la gente, que sepan qué realmente es lo que proponemos. Acabo de estar en los últimos, bueno, el último mes, estuve en Azteca y en Televisa, en los programas principales de noticias, de Javier Alatorre y de Joaquín López Dóriga. En el caso de Azteca y en el caso de Televisa, llevaba yo 5 años sin estar en esos programas. No es reproche, porque ando en un plan de reconciliación. Pero era distinto. Ahora hay más apertura en los medios y esto va a ayudar mucho, porque la gente va a conocer más sobre lo que realmente proponemos y sobre lo que somos. Yo les puedo decir que no soy como me pintan mis adversarios.
Señora, hablando de esa campaña de los que orquestaron hace 5 años, encabezada por la señora Torres Solán, ya reapareció, y reaparece esta misma semana en España, y casualmente, hablamos de las casualidades en política, que se encuentra con Josefina Vázquez Mota, que es una de las aspirantes del Partido Acción Nacional, y el primer embate lo sueltan contra Enrique Peña Nieto al declarar que es un peligro para la democracia en México. ¿Qué espera Andrés Manuel de esta campaña después de tener una experiencia precisamente de 5 años? Y por otro lado, también ayer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, declara que evidentemente le ganó la falta de experiencia, pues él nada más llevaba 6 meses de campaña y usted llevaba 5 años. Si me pudiera comentar también eso.
Bueno, sobre la guerra sucia del 2006 y quienes actuaron de esa manera, pues yo creo que le hicieron mucho daño al país, ¿no? Eso es lo que puedo comentar, porque si no nos hubiesen robado la presidencia, no estaría así el país. Entonces, le hicieron daño a México. Desde luego no es estar ya lo mismo, hay que pensar hacia adelante, tenemos que unirnos todos y sacar adelante al país. Se presenta una nueva oportunidad en el 12 y se tiene que aprovechar bien. Acerca de lo que dijo Marcelo, les comento que Marcelo es mi amigo y es un político excepcional, extraordinario. Lo acaba de mostrar. Él puso por delante el interés general, tenía, como todos tenemos, aspiraciones legítimas, pero supo autolimitarse y dio una lección de congruencia. Entonces, yo le reconozco mucho su gesto. No tengo ningún problema con él, nunca lo tuve, menos ahora, porque lo que demostró fue que es un hombre congruente, un buen político. Entonces, si dijo esto de los tiempos, pues además tiene razón, ¿no? Ya llevo 6 años, ¿no? 5 años, claro. 2.038 municipios y 418 municipios indígenas de usos y costumbres. Todos los municipios del país. He estado en todas las plazas públicas de las cabeceras municipales de México. Entonces es cierto, porque teníamos que mantener encendida la llama de la esperanza y organizar a los ciudadanos. Porque para transformar es condición básica, sine qua non, como se dice en la academia, la organización.
¿Qué tanto nos va a dar este trabajo que está realizado desde 2006?
Es fundamental.
Para frenar ahorita el no hacer pre-campaña al ser candidato único.
Sí, ya nos conocen y vamos a hacer pre-campaña. Vamos a estar en las plazas. Lo que no va a suceder es que no vamos a aparecer en los mensajes de radio y televisión, en los tiempos oficiales. Yo no voy a aparecer, pero no estoy impedido para, en la pre-campaña, hacer actos públicos.
Andrés Manuel, Luis Calderón de Telesur. Permítame hacer un poco de memoria y recordar algunas frases que se hicieron en campaña. Usted comentó: al diablo las instituciones, cállate chachalaca, si no gano la elección, regreso a Tabasco a dar clases de historia, el bloqueo de Reforma, su hijo gana usa zapatos de 3.000, 4.000 pesos. Creo que hay un sector importante que usted tiene que recuperar, me parece, para esta elección. Ese sector que votó por usted, y que terminó decepcionado, y que hoy le reclama, le rechaza muchas actitudes. ¿Cómo recuperar el sector? Porque ya no es el 2006.
Pues mire, yo respeto mucho tu punto de vista. No lo comparto, desde luego, ¿no? Porque editorializaste, no me estás preguntando. Ya terminaste con conclusiones. Acerca de la pregunta sobre los que votaron por nosotros y ahora, según tu aseveración, no van a votar o lo están pensando, yo les digo de que hay muchísima gente, la mayoría que votó en el 2006, nos está refrendando de nuevo su apoyo, la mayoría. Y es cosa nada más de ver las encuestas. Tenemos una intención de voto hoy de el 27%. De acuerdo a las dos encuestas que se hicieron para ver quién estaba mejor posicionado. En esas dos encuestas resultó una intención de voto del 27%. De un padrón de 80 millones. De modo que estamos hablando que ese 27% son más de 20 millones de ciudadanos. En la elección del 2006 nos reconocieron que no fue esa la cifra real, pero oficialmente 14.300.000. Entonces, si vemos cómo estamos actualmente, de conformidad con esas encuestas, pues yo creo que estamos bien. O sea que mantenemos el apoyo que se tuvo en el 2006 y ha ido creciendo.
No se ha desgastado.
No. Vamos bien. Yo tengo mucha confianza en la gente y creo que el pueblo de México va a optar, va a decidir por un verdadero cambio. Campeche. Porque más allá de las elecciones, o sea, de quién debe ser el candidato, de qué partido, los mexicanos vamos a tener que decidir, vamos a tener que elegir el año próximo si se cambia el rumbo o se sigue el mismo camino. Yo creo que la gente va a optar por un cambio de fondo.
¿Y en Campeche, señor?
En el caso de Campeche,
ahí es que era dividida, aquí no vemos su partido, no vemos el PRD.
En el caso de Campeche estamos unidos. Les quiero dar un dato, porque la unidad no es nada más lo que se logra arriba de los dirigentes, de que se reúnan los dirigentes y nos tomemos una foto. Eso es parte, ¿no?, de la unidad, y es importante porque la forma es fondo. Pero la unidad verdadera es la que se da abajo, entre la gente, la unidad del pueblo. Entonces, hoy que evaluamos Campeche, les quiero informar, es el primer estado del país en el que se tiene toda la estructura organizativa. Es decir, se han construido todos los comités seccionales.
¿Cifras reales?
Cifras reales. Se tiene un comité de Morena en cada sección electoral de Campeche.
O sea, maquillaje.
100%.
Hasta la frontera con Guatemala.
100%. Pero no solo eso. En Campeche ya se tiene el 100% en un distrito de los dos. El distrito precisamente con cabecera aquí en la capital, en Campeche. Se tiene el 100% de los protagonistas del cambio verdadero. Y en el distrito de El Carmen, el 60%. Y a finales de este año, o sea, en diciembre acaban de hacer el compromiso los compañeros, van a terminar al 100% en el distrito del Carmen y ya vamos a tener también ahí el 100% todos los protagonistas del cambio verdadero. Yo les recuerdo que cada protagonista está haciendo el compromiso de convencer a 5 ciudadanos más. Entonces, Campeche tiene unidad, está trabajando muy bien la gente, se ha construido este movimiento Morena en Campeche y contamos con el apoyo de el maestro Aníbal, que es el coordinador estatal de Morena, y desde luego el invaluable apoyo, o sea, el entusiasta apoyo, porque esta mujer es cabeza y corazón, el invaluable apoyo de Laida Sansores.
Estamos hablando de un apoyo importante de los campesanos a Andrés Manuel, ¿no? ¿Cuál es el plan de gobierno que ofrece usted a los campesanos para nuestro estado?
Eso es muy importante, ese es un tema muy importante. Miren, en el caso de Campeche, yo voy a regresar para presentar ya proyectos específicos, porque nosotros sostenemos que tiene que reactivarse la economía y tiene que haber empleos para poder frenar la degradación del país. ¿Por qué llegamos a estos extremos de inseguridad y de violencia? Porque no ha habido crecimiento en la economía y no hay empleos y se abandonó a los jóvenes. Entonces necesitamos sacar a México del estancamiento económico. Y para eso tenemos que poner en práctica, llevar a cabo proyectos regionales de desarrollo. Y hay proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con Campeche, los que vamos a presentar. Uno es la construcción de un tren rápido, un tren bala, de Cancún a Palenque. Toda la ruta Maya. Para aprovechar el turismo que llega a Cancún, 2-3 días por mar, por sol, y queremos introducirlo e internarlo hacia la ruta Maya, que es una de las zonas más importantes culturalmente del mundo, este legado de la gran civilización mesoamericana. Entonces, ese tren que se desplaza a velocidades hasta de 300 kilómetros por hora, estamos hablando de 600 kilómetros, Cancún-Palenque, va a tener estaciones en Chichén Itzá, en Mérida, en Uxmal, Campeche y Palenque. Estamos ya terminando el proyecto, haciendo el estimado de costos, y ese es un proyecto importantísimo.
En cuanto a la industria petrolera.
Y en cuanto a la industria petrolera, la propuesta nuestra es construir 5 grandes refinerías, porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en el país y se está comprando la gasolina en el extranjero.
¿Campeche sería una de esas?
Sí, una de esas 5 refinerías se va a construir en Campeche, porque aquí se tiene la materia prima. Se extrae el petróleo crudo, pero en vez de procesarlo, se envía a las refinerías de Estados Unidos y luego nos los regresan, nos los venden, nada más que más caro, ya convertido en gasolina. Queremos nosotros hacer ese proceso aquí. No seguir vendiendo petróleo crudo, sino darle valor agregado a nuestra materia prima, para que haya empleos y que podamos también, de esta forma, reducir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz.
Licenciado, ¿se tocará el tema sensible de la contaminación que deja petróleos mexicanos,
sí,
aquí en el estado?
Sí, porque queremos manejar los recursos naturales en forma responsable, sobre todo recursos naturales no renovables, como es el caso del petróleo. No podemos nosotros malgastarnos la herencia de las nuevas generaciones. Tenemos que conservar nuestros recursos naturales no renovables, no derrochar ese recurso, ese dinero. Hay que utilizar el petróleo como palanca del desarrollo. Hay que sembrar el petróleo, esa es la idea. Y el modelo que nosotros vamos a seguir, para que quede muy claro, es el modelo noruego, en donde ellos explotan el petróleo, pero todo lo que obtienen por la explotación petrolera va a un fondo que no se derrocha, pensando en las nuevas generaciones. Entonces, es un poco el modelo que vamos a aplicar.
Oiga, señor, en materia de seguridad, que es un tema muy sensible en este momento y de que a todos los mexicanos en general nos preocupa,
¿cuál será la estrategia que usted habrá de proponer en materia de seguridad lingüísticamente? ¿Se también se tomará muy en cuenta esta propuesta que usted habla de la República Amorosa, en donde habrá el impulso de valores, que eso básicamente es la problemática de que hoy día más jóvenes se sumen a las filas del narcotráfico y esta cuestión? ¿Cuál será el planteamiento en ese sentido?
Bueno, lo primero es que no vamos a utilizar la misma estrategia que ha resultado fallida, de querer enfrentar el problema nada más con medidas coercitivas, con soldados, policías, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No basta eso. Hay que atender las causas. Ya lo dije, lo repito, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces lo primero tiene que ser el que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya oportunidades y atención a los jóvenes. Uno de los proyectos que tenemos es atender a los jóvenes, ir integrando a los jóvenes, incorporándolos al trabajo y al estudio. Un compromiso que estoy haciendo es de que vamos a dar empleo a 7 millones de jóvenes en los primeros 6 meses. Así de categórico lo digo. Se malinterpretó cuando lo planteé. Dije de que el presidente Roosevelt de Estados Unidos, en 6 semanas, después de la Gran Depresión, después de la crisis del 29 del siglo pasado, echó a andar un programa que le llamó Empleo Pleno, y en 6 semanas le dio ocupación a 4 millones de estadounidenses. Nosotros en 6 meses vamos a darle trabajo y estudio a 7 millones de jóvenes. Algunos están escépticos, pero yo lo que digo lo cumplo. Cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México, hubieron muchas críticas, muchos cuestionamientos. Se hicieron los segundos pisos y ahora están copiando. Con la diferencia de que ahora hay que pagar. Peña Nieto lo que hizo fue darle el contrato a una empresa española y poner una caseta de cobro, de peaje. Los segundos pisos en la Ciudad de México no se cobran, es decir, no se paga por transitar. Lo mismo decían cuando los adultos mayores. En un mes, yo entré al gobierno de la ciudad en diciembre del 2000. En enero ya se estaban entregando las tarjetas de apoyo a los adultos mayores. Entonces, para los que no creen que en 6 meses vamos a darle ocupación a los jóvenes, nada más les recuerdo que ya lo hemos hecho. Va a ser un programa emergente de preempleo en tanto al crecimiento económico y se genera 1.200.000 empleos para que haya...
¿Cuál sería el mensaje para las familias? Sí. Porque cuando termine...
A ver, Eric y Rosita y compañeros, porque me da pena, es una excepción, porque eso no, era una junta privada, pero
aparte
consciente
los,
mucho a los campechanos,
los,
¿no? Ya que quedaran nada más dos preguntas para poder...
¿Cuál sería el mensaje para esas familias, señor Manuel? ¿Y cómo le vas a hacer para contener la violencia que ha generado esta guerra fallida de Felipe Calderón también? Puesto que hay grupos organizados, que es la delincuencia organizada, que está jalando a esos jóvenes que tú quieres darles empleo, pero pues obviamente ellos también están llevándose a esos jóvenes. Mensaje para las más de 52, perdón, para la familia de los más de 52.000 muertos en este país.
Bueno, primero nuestro pesar, nuestro dolor por todo lo que ha sucedido. Hay muchas familias enlutadas porque han perdido seres humanos, familiares cercanos, hijos, padres, madres. Es una situación muy triste, porque sí, son muchos los muertos, y muchos jóvenes. Entonces, tenemos que primero resolver el problema de que ya no siga habiendo violencia en el país. Ese es el propósito que yo tengo, el compromiso que yo hago, ¿no? Y mi comprensión, mi apoyo, mi ayuda a todos los familiares de las víctimas. Siempre van a estar las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos, apoyarlos, protegerlos, siempre. Y acerca de
los crímenes, la delincuencia organizada, esos casos.
Sí, mire, en nada hay vacíos. Y es un asunto de sentido común, de juicio práctico. Siempre se llenan los vacíos. Si los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo, no tienen oportunidad de estudio, y además se han perdido los valores, llegan a hacerles propuestas fáciles, indecorosas, y los enganchan y toman el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir por ellos, ir por los jóvenes,
rescatarlos,
incorporarlos al trabajo, incorporarlos al estudio. Eso es lo que se debería estar haciendo desde ahora. Lo he venido planteando. Debería estar visitando las casas, ir casa por casa, apuntando a los jóvenes para incorporarlos al trabajo y al estudio. Dicen que costaría mucho, no. Ya hemos hecho nosotros el estimado de cuánto se necesitaría para darle empleo a 7 millones de jóvenes. Estamos hablando de un preempleo, 150 mil millones de pesos al año. Mucho menos que lo que se invierte en mantener a los cuerpos de seguridad. 150 mil millones de pesos de un presupuesto de 3 billones 500 mil. Es apenas el 3, el 4%, para un asunto que es fundamental. Entonces, nosotros no vamos a perder el tiempo. Si se triunfa, y eso es lo que yo espero, en julio, de inmediato, vamos a ir por los jóvenes, para que a partir de enero se inicie el programa de atención a los jóvenes. Les llamamos Jóvenes Construyendo el Futuro. Así se va a llamar el programa. Jóvenes Construyendo el Futuro.
Compañerita, mi amor.
Y ahora para con los audios de Michoacán, ¿qué tanto riesgo hay de que precisamente ya en la elección federal incluir los narcos en esta cuestión, ¿no?
Yo espero que la gente se haga cargo de atender este asunto. Va a haber mucho entusiasmo por la elección del 2012.
Tendrá que ser la elección ciudadana, ¿no?
Sí, solamente con el pueblo. La gente va a salir a votar, y aunque infundan miedo quienes no quieren que haya un cambio, yo estoy seguro de que la gente va a participar, porque es la oportunidad que se tiene. Para muchos, yo no lo digo, pero hay muchos que están pensando de que es la última oportunidad. Entonces, el 2012 va a ser histórico.
Rosy, ya la última pregunta, porque detrás hace mucho rato está.
Ayer comentaba usted que tampoco se motiva a prestar a la comunicación con paleros para poder acceder a los tiempos oficiales. En el caso del Peña Nieto, pues tampoco salió de contrincante. En el caso específico del PAN, ¿cree que la conciencia internacional es una simulación? En caso de decir que así siente el palero.
No, mire, es sencillo. Yo no califico. Cada quien tiene su decisión. Yo tuve que aclararlo porque malinterpretaron un planteamiento que hice con Carmen Aristegui. Entonces estaban comentando los medios de comunicación que están al servicio, o que ven con simpatía, para decirlo suavemente, al PRI y a Peña Nieto, de que yo ya iba a simular y que iba a tener paleros para estar apareciendo en los tiempos oficiales. Entonces ya estaban con eso. Entonces tuve ayer que decir en la mañana con mucha claridad, nosotros no somos marrulleros. Nosotros queremos que haya transparencia y además actuar como siempre, con honestidad. Entonces lo que dije es, voy a estar en los tiempos oficiales. Ni modo, está mal la ley electoral, porque esto es importante que se sepa. Ya lo conocen ustedes, pero no está de más recordar que la ley electoral impide, si hay una candidatura de consenso, y el consenso también es democracia, impide que aparezca el candidato o el precandidato, en este caso, en los tiempos oficiales de televisión y de radio. Pero no solo es durante la precampaña, que empieza el día 18 de diciembre y termina el 15 de febrero, sino que se prolonga hasta finales de marzo. Es una veda. Hasta finales de marzo. Porque en la ley electoral, imagínense con qué cabeza le hicieron, yo sí sé por qué actúan de esa forma. Se termina la precampaña el día 15 de febrero y entra una veda, ya no se puede hablar. No se puede hacer ningún acto político. Se interrumpe todo hasta finales de marzo y se empieza de nuevo a principios de abril. Son 3 meses nada más. Así está la ley. O sea, a mí me gustaría que explicaran los que aprobaron esto cuál fue la lógica. Si ya se empieza con una precampaña, ¿cómo es que se frena? Viene una veda para volver a comenzar. O sea, no. Y en el caso de lo que me pregunta sobre el PAN, no, yo respeto la postura de ellos. No sé, usted aclarando lo que a mí corresponde. Pues yo creo que es indebido, porque el que nada debe, nada teme. Las boletas electorales del 2006 se tenían que haber puesto al servicio de todos los ciudadanos para disipar dudas. Fue lo que le planteé a Calderón desde que se dio la elección y se lo planteaba la ciudadanía, voto por voto, casilla por casilla. Yo le escribí, le mandé una carta diciéndole que aceptara el recuento voto por voto, que esto iba a despejar todas las dudas y que le iba a dar satisfacción, tranquilidad a los ciudadanos. No quiso. Y luego, pues quieren quemar las boletas. Yo pienso que esas boletas deberían de mandarlas a un centro de investigación para ser consultadas, para ser analizadas, como se tienen los libros, como se tienen documentos importantes. Sería muy interesante, pues, que haya especialistas, aunque ya no tenga un efecto jurídico electoral, pero que se vaya sobre la verdad histórica, que es muy importante, que se sepa cuál fue la verdad histórica. Y ahí están esas boletas. Entonces, lo que están haciendo ahora, desechando el recurso de proceso para quemar las boletas, pues va a dejar ya para siempre la luz.